Así que vamos a hacer una oración, mis amados, y vamos a entrar también en la palabra del Señor. Le voy a pedir que abra su Biblia en el libro de Romanos capítulo 13 para meditar en la palabra de Dios. Le voy a pedir que se ponga de pie y vamos a orar por todas estas necesidades y también por la palabra del Señor que nos hable a nuestros corazones. Póngase de pie, Romanos capítulo 13, y vamos a leer en un ratito desde el verso 11 al 14. Para estar meditando posiblemente este domingo y el domingo que viene el mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón. Padre, te damos gracias, Señor, por tanto amor y tanta bondad. Señor, la vida es un regalo que tú nos das cada día. Y por eso, Señor, queremos decirte que queremos vivir para ti, queremos vivir para adorarte, para exaltar tu nombre. Y Señor, queremos presentar delante de ti todas las ofrendas de tu pueblo, que las damos con un corazón agradecido, con un corazón enamorado. Señor, porque tú nos has dado todo, nosotros te entregamos a ti los diezmos y las ofrendas para que tu iglesia avance en todos los proyectos que hay que concluir y concretar. Señor, queremos presentar también delante de ti la vida de Litzy, Señor, de una manera muy especial, uniendo nuestra oración, uniendo nuestro corazón, recordando tu palabra que dice, Señor, que si alguien está enfermo, llamen a los ancianos, a los pastores de la iglesia, que junto con el pueblo, Señor, que te ama, que tiene fe, oren por el enfermo y el enfermo sanará. Pedimos sanidad por Litzy, pedimos que te glorifiques en su vida y que tu fe, que no les falte la fe y la confianza en ti. Llénalos de fe. A Litzy te pedimos por Jimmy, su papá, y también por su mamá, nuestra hermana Sujei, y por toda la familia, que sigan adelante en medio de las luchas que están enfrentando. Te pedimos, Señor, por nuestro hermano Wilder, sánalo, levántalo, Señor, al igual que la hermana Bertita, a la hermana Lorenita, Señor, ayúdalas en medio de las pruebas que están teniendo, Señor, y restáurale su salud. Y si hubiera alguien más, Señor, entre nosotros, enfermo, con una necesidad, extiende tu mano de amor conforme sea la circunstancia. Los que están en casa, Señor, pedimos también que los toques, que los ayudes, que los levantes. Y Señor, queremos pedirte por las personas que están en medio de estas crisis, por los huracanes y las tormentas que han venido en Centroamérica. Señor, que esto sea una oportunidad para que las personas busquen, que las personas se den cuenta que sin ti no somos nada, Señor. Muchas personas estarán desesperadas porque han perdido lo temporal, lo material. Pero, Señor, más allá de lo temporal, la eternidad es lo más importante. Salva muchas almas, salva corazones, Señor, que te busquen y se humillen en medio de este tiempo de dificultad. Háblanos a través de tu palabra y enséñanos tu verdad. Te amamos y te damos gracia. Yo me humillo, Señor, y reconozco y confieso que solo tú tienes palabras de vida eterna y salvación. Señor, límpiame con tu sangre y úngeme, Espíritu Santo, para hablar a tu pueblo nada más que tu palabra y solamente tu verdad. En el nombre de Jesús, Señor, amén. Puede tomar asiento, mi amado. En la casa pónganse cómodos y vamos a meditar en los minutos que nos quedan, en el mensaje que, como le decía, el Señor ha puesto en mi corazón y probablemente vaya a ir a través de este mensaje hoy domingo y el domingo que viene. El mensaje tiene por título, Despierta Iglesia, Despierta Iglesia. Y leemos la palabra del Señor en Romanos capítulo 13, así sentados en el verso 11. Dice la palabra del Señor, y esto, conociendo el tiempo, que es ya ahora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Verso 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, ni en lujurias y lascivias, no en contiendas ni envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Mis amados, les decía, vamos a meditar en este tema, Despierta Iglesia. Hemos pasado una semana muy intensa, ¿verdad?, aquí en Estados Unidos con este tema de las elecciones. Y las elecciones aquí en Estados Unidos no solamente nos afectan a los que vivimos aquí, sino que al ser el país más poderoso del mundo, afecta realmente a todas las naciones. Entonces hemos vivido días de mucha incertidumbre, incertidumbre política, Hasta el día de ayer no habían resultados, siguen peleando, no se sabe qué va a pasar. Pero mis hermanos, más allá de toda la incertidumbre que pueda haber, nosotros como hijos de Dios debemos entender qué dice la palabra de Dios, qué dice Dios en su palabra en relación a los días que vivimos. No debemos, mi hermano, entrar en crisis, no debemos desesperarnos. Debemos entender que en medio de todas las circunstancias de la vida, aunque hay crisis política, y no solo en Estados Unidos, en todos nuestros países, mis amados, hay una crisis política terrible. Yo hablo con mis hermanos, con mis amigos de Ecuador, y la misma circunstancia en otra medida se vive en Ecuador, se vive en Venezuela, se vive en Colombia, se vive en El Salvador, se vive en Guatemala. Parece ser que por todo lado hay una incertidumbre, una crisis que pone a las personas desesperadas. También hay una crisis espiritual, no cabe duda. Cada vez que uno escucha las noticias, se da cuenta que a nivel espiritual hay una crisis terrible alrededor nuestro. Es triste escuchar noticias que reflejan que hay una crisis, no solamente política, también espiritual. Hay una crisis de salud. Indudablemente, mi hermano, basta vernos cómo estamos ahora aquí. Nos damos cuenta que estamos viviendo una crisis que pocas veces el mundo la ha vivido en la dimensión que la está viviendo. Y esto causa incertidumbre, causa estrés, causa preocupación. Uno sale con preocupación y es natural. Las reuniones se han limitado, todo ha cambiado dentro de la iglesia. Ya no podemos reunirnos como nos reuníamos. Estamos viviendo días de incertidumbre, días de crisis. Hay una crisis, mis hermanos, económica. Parece que van a ver que se afecta la economía a nivel mundial, pero mis hermanos, en medio de esto le tengo una noticia. Dios está en su trono y Él no cambia. Independientemente qué gobierno se levanten y se quiten, mis hermanos, nuestro Rey es Jesucristo. Y Él sostiene nuestra vida y Él nos llevará de su mano. Y no importa lo que venga, no importa lo que pase, mi hermano, los que esperan en Jehová tenemos nuevas fuerzas. Sabemos que nuestra confianza no está en los hombres, sino en el Señor. Pero mis hermanos, es importante entender qué dice la palabra en relación a estos temas. ¿Usted cree que es importante saber los tiempos de Dios? Es importantísimo. ¿Usted cree que es peligroso ignorar los tiempos de Dios? Peligrosísimo, mi hermano. Desconocer los tiempos de Dios, desconocer el plan de Dios es peligrosísimo porque podemos entrar en crisis, podemos entrar en desesperación. Mis amados, el contexto del verso que acabamos de leer, si es que leemos desde el verso 1 del capítulo 13, mire lo que dice la palabra del Señor. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Sométase. ¿Quiénes? Todas las personas. A las autoridades. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Mire, mi hermano amado, independientemente de nuestras preferencias personales, independientemente de nuestras posiciones personales, que son muy respetables, mi amado, la realidad es esta. Dios en su trono gobierna el universo. Nosotros tenemos que entender eso. Y tenemos que entender que nosotros estamos aquí como Iglesia de Cristo, no para criticar a las autoridades. No dice, sométete a la autoridad si te gusta. No dice así en su Biblia. No dice así. Dice, sométete. Y nuestra misión es orar por esas autoridades y pedirle a Dios que los guíe, que les toque el corazón, que sean justos, que obren con equidad e interceder por estas personas que están puestas por Dios en autoridad. Verso 3 dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ellos. Entonces, mis amados, en medio de esta crisis, en medio de estos conflictos, el Señor nos dice, mira, pase lo que pase, venga lo que venga, recuerda, Dios es soberano, Dios está en control. Nuestra vida no depende de los hombres, no depende de lo temporal. Pero en medio de estas realidades, en el verso 11, mis amados, empieza diciendo, ya que estamos en medio de esta circunstancia, hay gobernantes que se levantan, Dios los pone, los quita, luego nos empieza a dar algunas recomendaciones en relación a nuestra vida, y en el verso 11 dice, y esto conociendo el tiempo, y este es el primer punto que le quiero mencionar. Como hijos de Dios necesitamos despertarnos y conocer los tiempos de Dios, entender en la soberanía de Dios, el plan de Dios en el universo, en el mundo y en nuestra vida, conociendo bien el tiempo. Y el peligro aquí está, mi hermano, el primer punto que le quiero mencionar es que es peligroso ignorar a Dios y los tiempos de Dios. Es muy peligroso ignorar los tiempos de Dios. El libro de Oseas, capítulo 4, verso 6, es un verso que lo he repetido muchas veces. No pierda ahí Romanos 13. No pierda Romanos 13. Si me ayuda y viene conmigo al libro de Oseas, capítulo 4, quisiera mostrarle el peligro de ignorar a Dios y los tiempos de Dios y los planes de Dios y los propósitos de Dios. Oseas, capítulo 4, dice la palabra del Señor en el verso 6. Oseas 4, 6. Voy a esperar a que lo busque. Hay algún hermano que me decía, espere que lo encontremos. Sí, tiene razón, mi amado. Tiene razón. Una hermana que estaba conectada en el internet dice, pastor, espere, lo busquemos ahí. Oseas capítulo 4, verso 6. Pero no pierda Romanos 13, por favor. Póngale ahí una marca. La mayoría de Biblias tiene una cinta ahí. Póngale la cinta en Romanos 13. Pero en Oseas capítulo 4 dice la palabra de Dios en el verso 6. Un verso que lo he repetido muchas veces. Tal vez usted lo sabe de memoria. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimientos. Oseas 4:6. Mi pueblo es destruido. Dice otra versión, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Mis hermanos, en medio de esta situación que vivimos, debemos despertarnos y darnos cuenta y entender que Dios es soberano, que Él sostiene nuestra vida y que necesitamos conocer los tiempos y los planes de Dios para el universo, para el mundo y especialmente para nuestras vidas y familias. Para no entrar en crisis, para no desesperarnos, para no angustiarnos, mi hermano, necesitamos conocer más a Dios y conocer más la palabra de Dios y conocer los tiempos de Dios. ¿Qué está pasando en el plan de Dios? ¿Qué está pasando en los tiempos de Dios? ¿Qué está sucediendo alrededor nuestro? Y el problema, mi amado, del ser humano, es que al alejarse de Dios y al alejarse de la palabra de Dios y al alejarse de Cristo, empiezan a entrar en una vida de confusión, en una vida de tinieblas, en una vida de desesperación, en una vida de angustia. ¿Por qué? Porque deciden voluntariamente desechar a Dios, desechar a Cristo, desechar su palabra, desechar la intimidad con Dios. Y eso es lo que el enemigo quiere. A través de esta pandemia, mis amados, le voy a decir algo. Hermano, esta pandemia ha venido a sacudir a la iglesia, para que los que realmente estemos claros y comprometidos y sepamos dónde está nuestro corazón, sigamos adelante. Pero voy a decirle algo, mi amado. Yo sé que hay hermanos que probablemente nunca más los veremos ya en los templos. Hay hermanos que se acomodaron a quedarse en la casa. Mi hermano, yo entiendo que por ciertas circunstancias hay hermanos que prefieran un tiempo quedarse en su casa. Pero no es bíblico ni correcto acomodarse y definitivamente desprenderse ya del cuerpo de Cristo. Así que, mis amados, el problema del ser humano entonces es que una vez que desecha a Dios, desecha a Cristo voluntariamente, por eso dice en Oseas 4:6, por cuanto desechaste el conocimiento, es una acción personal, voluntaria, intencional. Yo decido, la persona decide, ¿sabes qué? Dice, ya no quiero más, ya no me interesa. Ahora hay algo que me importa más, ya no quiero. Por cuanto desechaste el conocimiento, entonces hay consecuencias en tu vida, no solamente en tu vida personal, pero en tu vida familiar. Afecta a la familia, afecta a los hijos. Y le decía, el enemigo es especialista en esto. Una vez que la persona se aleja de Dios, una vez que la persona quita su oído de la palabra de Dios, que ya no tiene intimidad con Cristo, entonces empieza a buscar respuestas en el lugar equivocado. Empieza a preguntar, ¿y ahora qué va a pasar? Entonces, mi hermano, van a buscar adivinos, van a que les lean la mano. Hay hermanos en Cristo, esto es impresionante. Que dicen, ¿sabes qué va a pasar por donde el parapsicólogo? A ver qué me dice. Increíble, mi hermano. Y entonces la persona se aleja de Dios y empieza a venir la confusión a la persona. Miren lo que dice un poquito más adelante en el verso 12. Mi pueblo a su ídolo de madera le pregunta. Las personas se van, dejan a Dios, no conocen los tiempos de Dios, no conocen la palabra de Dios, no quieren nada con Jesús, entonces se van a preguntarle a los ídolos de madera, idolatría, y le preguntan, y mire lo que dice, y el leño le responde. Es impresionante, mi hermano, cómo entonces el enemigo es especialista en esto, en confundir. En medio de esta crisis, mi hermano, usted y yo debemos ser entendidos en los tiempos. Debemos ser entendidos en lo que acontece en el reloj divino. Debemos entender que lo que está sucediendo alrededor de nuestro, Dios en su trono tiene un plan que va más allá de los políticos, que va más allá de las intenciones de los hombres. Debemos entender, debemos abrir nuestros ojos, debemos despertarnos y entender, hoy es tiempo de buscar de Cristo, hoy es tiempo de buscar su palabra, hoy es tiempo de orar, hoy es tiempo de tener intimidad con Dios para que nadie nos confunda. Le preguntan al leño y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. Dice la traducción en lenguaje actual, porque un espíritu de confusión viene a llenarlo. Entonces, ese es el mover del enemigo. En medio de estas crisis, en medio de estos tiempos, hay que despertarnos, mis amados, no entrar en crisis. Dios sostiene mi vida. Él ha prometido llevarnos a través del valle de la sombra y de la muerte. Él nos va a levantar, mis hermanos, en medio de las crisis más difíciles de la vida. Le pregunto yo, ¿habrá algo imposible para Dios? No hay nada imposible para Dios, para el que cree en Él, para el que se humilla ante Él, para el que anda bajo el abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. Cuando nosotros nos alineamos con ese tiempo de Dios, cuando dice, ¿sabes qué, Señor? Mi confianza está en ti. Mi seguridad está en ti. Mi deleite está en ti, Señor. Porque entonces, cuando desechamos el conocimiento, por eso yo le decía, el peligro de no conocer a Dios, de no conocer sus tiempos. En primer lugar, la persona se aleja de Dios y empieza a entrar en una confusión. Y una de las cosas que más utiliza el enemigo son los afanes de la vida. Mis hermanos, las bendiciones de Dios, escúchenme esto, si no somos sabios, si no somos entendidos en los tiempos de Dios, si no somos entendidos en lo que hay de fondo, las bendiciones de la vida se pueden convertir en un estorbo. Un poco más adelante, en el capítulo 13, en el verso 6. Y aquí en Estados Unidos esto es algo que puede ocurrir muy, muy frecuentemente. Aquí en Estados Unidos hay abundancia. ¿Usted sabía que aquí hay abundancia? Hermano, si usted tiene un trabajo, si usted vino caminando, si usted vino manejando, si usted durmió bajo un techo, si usted comió, usted es bendecido. Hay gente que no tiene nada. ¿No sabe cuál es el peligro, mi hermano? Que cuando tenemos esas bendiciones, corremos el riesgo de que, como nos alejamos de Dios, eso nos envuelve y nos confunde. Dice en el capítulo 13, verso 6, en sus pastos se saciaron y repletos se ensoberbeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí, dice el Señor. Se olvidaron de mí. ¿Por qué se olvidaron de Dios? Porque tenían demasiada abundancia, demasiada bendición. Hermano, poco a poco ya no tenemos tiempo para ir a la iglesia. Más ahora, porque está muy cómodo, ¿verdad? Quedarse en la casa. Y creo que es mi deber decirlo. Hermano, ¿cómo no vamos a darle al Señor un par de horas de nuestra semana? ¿Cómo no darle a Él la prioridad? Pero entonces, mis hermanos, conocer los tiempos es indispensable. Saber los tiempos de Dios, saber que Dios en su soberanía tiene un plan más allá de lo temporal. Mis hermanos, ignorar los tiempos es peligrosísimo. Le voy a poner un ejemplo en lo natural. En lo natural es importante saber los tiempos. Por ejemplo, mi hermano, cuando uno lo contratan en un trabajo, ¿usted cree que es importante saber qué horario va a trabajar? ¿Están seguros? Los noto un poco dudosos. Bueno, imagine usted contratar una persona y dice, ¿sabes qué vas a trabajar? No sé cuándo. Sería un absurdo. Hermano, la persona tiene que saber a qué hora inicia y a qué hora termina su jornada laboral. Eso en lo temporal, en lo natural. Hermano, cuando uno tiene que tomar un avión, a uno le dan un ticket, pero le dan junto con el ticket un horario. Y si usted tiene que estar en el aeropuerto, primero le dicen el aeropuerto, luego le dicen la hora y le dicen al menos esté 2 horas antes si es un vuelo internacional, y si es un vuelo nacional, al menos 1 hora antes. ¿Por qué es importantísimo conocer los tiempos? ¿Qué pasaría, mi hermano, si una persona compra un ticket para un viaje, pero no sabe a qué hora tiene que abordar el avión? Va a estar en un problema terrible, no va a poder, no va a saber, va a estar estresado, va a estar en crisis, y lo peor de todo, se va a perder la bendición. Hermano, hay cosas en lo natural que es esencial saber el tiempo. Cuando le dan una medicina, el médico le dice, ¿sabes qué? Esta medicina que yo te prescribo, tienes que tomarla cada 12 horas. No cada 4, no cada 6, no cada 2, no cuando te dé la gana a ti, sino cada 12 horas. Entonces, ¿la persona qué hace? Es que es como yo, que la memoria le empieza a fallar. Pone una alarma. ¿verdad? Ahora con la Siri, mi hermano, y con la Alexa. Dice, Siri, avísame cada 12 horas. ¿Por qué es muy importante saber los tiempos? ¿Por qué es importante entender para recibir, mi hermano, esa bendición de Dios? Por eso el Señor dice, mira, sométete a las autoridades, respétalas, ahí están. Ora por ellas, si te gustan, no te gustan, bueno, ¿sabes qué? Yo estoy soberano. Tú ocúpate en tu vida, pero tienes que saber esto, hoy es tiempo de despertarnos. Ya llegó el tiempo de despertarnos. Ahora, en lo natural es importante conocer los tiempos. Con cuánta mayor razón en lo espiritual, mi amado, es importante entender los tiempos que vivimos. Con cuánta mayor razón al mirar alrededor nuestro. Cuando miramos alrededor nuestro lo que está sucediendo, no son sino señales cumplidas de los tiempos de Dios. Y hemos hablado ya de este tema en detalle. Hemos hablado, mis hermanos, de las señales que se están cumpliendo en el tiempo divino en relación al final de los tiempos, al rapto de la iglesia y a la segunda venida de Cristo. Mis hermanos, cuando nosotros miramos alrededor nuestro, cuando escuchamos las noticias, se levantan falsos cristos, Mateo 24 lo habla, Daniel 12, se levantarán falsos cristos y falsos maestros. Hoy estamos repletos de falsos cristos. La iglesia cristiana se ha llenado de apóstoles y se ha llenado de profetas. Y alguien dirá, bueno, pero ¿cuál es el problema de que se llene de apóstoles y profetas? Se lo voy a decir. Mi hermano, que cada apóstol reclama tener una revelación fresca. Y toda revelación, por más fresca que le llamen, si se aparta de la palabra de Dios, eso no viene de Dios. Y no es otra cosa sino que cumplir, que la señal cumplida de parte de Dios dice, mira, cuando tú mires que se levantan falsos cristos, es porque los tiempos de Dios se están cumpliendo. Nosotros vemos alrededor, mi hermano, y vemos falsos cristos, falsos maestros levantándose como mala hierba en la iglesia de Cristo. Se levantan, mi hermano, como una maleza que inunda las iglesias, destruye las iglesias, confunde a las iglesias. Y hay otras señales más de las cuales ya hemos hablado en relación a los tiempos. El Señor dice, habrá guerras, rumores de guerras, es decir, violencia a nivel mundial. Y si usted y yo miramos alrededor nuestro, ¿sabe qué hay? Violencia por todos lados. Violencia. Oye las noticias, mi hermano. Lo único que se mira es violencia. Reino contra reino, nación contra nación. Y dentro de la misma nación una violencia como nunca la habíamos vivido, mi hermano. Se odian unos contra otros. Ahora hasta da miedo, le voy a decir una cosa. Hasta da miedo expresar una opinión personal. Porque se levantan los que piensan diferente y lo quieren matar. Impresionante, mi hermano. Antes, me acuerdo, podíamos decir, ¿sabes qué? Nosotros discrepamos, pero nos respetamos. Nosotros pensamos diferente, pero no hay problema. A ti te gusta la Coca-Cola, a mí la Pepsi, no nos vamos a matar. Ahora parece que los de la Coca-Cola quieren matar a los de la Pepsi-Cola, mi hermano. Y los de la Pepsi-Cola le quieren dar de botellazos y cortarle la yugular a los otros. Es una cosa alarmante lo que estamos viviendo y eso se percibe dentro de la familia, dentro de las escuelas, dentro de los niños, mi hermano. Si usted mira a los niños, están creciendo en un ambiente de violencia. Las pandillas como nunca han crecido, no solamente en una nación, pero a nivel mundial. El narcotráfico, la anarquía, usted sabe lo que es anarquía. Anarquía es una sociedad que no respeta la autoridad. Lo voy a repetir, anarquía. Sociedades que dicen, ¿sabes qué? No necesitamos autoridad. No necesitamos nadie que nos diga cómo hacer las cosas. Y la sociedad se va corrompiendo más y más y más. Por eso es importante entender los tiempos. Independientemente de quién gane la presidencia. Independientemente, mi hermano, de lo que los hombres piensen de manera temporal, lo que importa es qué dice Dios y su palabra. Por eso dice usted, mira, entendiendo esto, entiende el tiempo, es ahora el tiempo. Entiende los tiempos que estás viviendo, entiende, conoce. No dice solo entiende, sino dice conociendo el tiempo. Conoce las señales, entiende lo que estás viviendo. Una anarquía total, una crisis absoluta de valores. Una sociedad, mi amado, escúchame esto claramente, que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno malo. Y esto lo he dicho y lo tengo que repetir. En el estado de Oregón, acaban de despenalizar las drogas duras. Si no sabe lo que son las drogas duras, ahí le va. Acaban de despenalizar el uso de la cocaína. Acaban de despenalizar el uso de las metanfetaminas, de los opioides, de la heroína. Lo acaban de despenalizar. Quiere decir, mi hermano, que el que le dé la gana ahí se va a meter lo que quiera y se va a convertir en un zombie sin control. Y los gobernantes le llaman a eso bueno. Es tu decisión, dicen. Tenemos que respetarnos. Sociedad es inmoral. Pero mi hermano, ¿por qué le digo esto? Porque cuando miramos estas cosas suceder, debemos entender los tiempos de Dios. Esto tiene que suceder. Esto va a pasar, ya no lo podemos detener. Mi hermano, la humanidad está yendo en un camino establecido. Sequías y hambre. Mis hermanos, los incendios que han habido en California, en Australia, como nunca los ha habido. Y es parte de la sequía que había en esos lugares. Entonces viene un viento, mi hermano, por ahí una chispa de no sé dónde. Y viene una sequía y está destruyendo los sembríos. Y la palabra de Dios nos habla de sequías y de hambre y de catástrofes naturales. Que como nunca nosotros la estamos viendo en una frecuencia y en una intensidad. Nunca la había vivido el ser humano. Entiende los tiempos, dice Dios. Entiende los tiempos, no te desesperes. No entres en crisis, tienes que entender los tiempos. Hermano, los huracanes llegan uno tras de otro. Ni siquiera se recuperan del que pasó. Y ya viene otro, inunda todo. Decíamos Guatemala, Honduras, están inundados. Familias que lo perdieron todo en un instante. Pero este ya no sé, ya no sabemos ni qué número de huracanes. Por eso el Señor dice, cuando mires estas cosas, estas catástrofes naturales, terremotos, cuando mires, tienes que entender los tiempos de Dios, tienes que despertarte. Despiértate tú que duermes, dice el Señor. Por eso el mensaje esta tarde se llama despierta iglesia. La iglesia de Cristo está dormida. La iglesia de Cristo se acomodó. La iglesia de Cristo, mi hermano, ya no quiere orar. La iglesia de Cristo ya no quiere ahondar en la palabra de Dios. La iglesia de Cristo ya ni siquiera quiere ir a la iglesia. Es tiempo de despertarnos, es tiempo de reaccionar. Leía una noticia que me llamó la atención. Dicen los científicos, los sismólogos, los que estudian los terremotos y todo lo que tiene que ver con los sismos. Dicen los sismólogos que la Tierra está palpitando. Cada 26 segundos, porque ahora hay equipos que miden, ¿verdad? Que no había antes. Cada 26 segundos la Tierra palpita. Y los sismólogos, los científicos están asustados, no saben por qué. Dicen, oye, ¿qué está pasando con la Tierra? Está palpitando. Y tomaron el tiempo cada 26 segundos. Nunca había pasado eso. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice que la tierra está con dolores de parto. Vamos a ver la cita. Romanos capítulo 8. No pierda ahí Romanos capítulo 13. Pero vamos un poquito antes a Romanos capítulo 8. En el verso 22. Porque sabemos que toda la creación gime. A una gime y a una está con dolores de parto hasta ahora. ¿Qué le está paseando la tierra, mi hermano? Está con dolores de parto. Cuando una mujer está embarazada y empiezan las contracciones, primero está tranquila, ¿verdad? Pero de pronto empiezan las contracciones. Yo recuerdo con nuestros 4 hijos, el médico nos dijo, revisa cada cuánto tiempo vienen las contracciones. Entonces ahí estábamos con el reloj, ¿verdad? Si estaban bien espaciadas, tranquilo, todavía hay tiempo. Pero cuando ya las contracciones empezaban a ser más frecuentes, ¿qué quería decir? Que el tiempo se estaba acercando. Mis hermanos amados, usted y yo necesitamos despertar y entender que lo que está ocurriendo alrededor nuestro, enfermedades, epidemias, esta epidemia, mi amado, como tan incierta. La gente dice, ya ha habido epidemia, sí, pero ya hablamos de esto en algún mensaje anterior. ¿Se recuerda cuando estudiamos el libro de Daniel? Nunca hemos visto la dimensión de las epidemias que estamos viviendo. Nunca la humanidad lo ha vivido en esta dimensión, en esta intensidad. Enfermedades como nunca ha visto. La apostasía. ¿Qué es la apostasía? Mateo 24 habla de la apostasía. Es cuando los hermanos que profesaron la fe un día se empiezan a volver atrás del camino de salvación. Y hoy en día, mis amados, en la iglesia de Cristo hay una apostasía como nunca la ha habido. Hablaba con un hermano el otro día. Aquí en esta ciudad, en los años que tenemos de vivir aquí, he visto cerrarse iglesias cristianas hispanas como usted no se imagina. Se abren, mi amado, y se cierran. No perduran. De pronto un día hay una crisis de fe, una crisis de valores y hay una apostasía. Y el Señor dice, cuando mires estas cosas, tienes que entender que los tiempos de Dios se están cumpliendo. Tenemos que despertarnos. El tiempo está llegando, el tiempo se está cumpliendo. Pero eso no nos tiene que llevar a desesperarnos. Eso nos tiene que llevar a confiar más en Dios, a depender más de Él, a enamorarnos más de Él, como predicaba el domingo pasado el hermano Freddy. Tenemos, mi hermano, que estar atentos a la voz de Dios. Tenemos que prestarle atención a la voz de Dios. Tenemos que enamorarnos más de Dios. Tenemos que obedecer su palabra más que nunca en esta tierra donde Dios nos ha permitido vivir. Hoy es tiempo de despertar. Otra cosa, otra señal que es impresionante es el odio a los cristianos, el odio a los cristianos, a los hijos de Dios, a todo lo que se llama Dios. En todas estas marchas que se han levantado desde Chile, desde la Patagonia hasta Canadá, hay algo bien curioso, no sé si usted le ha puesto atención. Cuando salen a quemar las cosas, queman las iglesias. ¿Por qué no queman una clínica de aborto? Yo me he puesto a pensar en eso, ¿por qué no queman un bar? ¿Por qué no queman una cantina? ¿Por qué no queman un prostíbulo? ¿No le parece raro? Por favor, dígame. Si no le parece raro, ¿por qué queman una iglesia? ¿Por qué queman una cruz? ¿Por qué queman de cualquier denominación que sea? ¿Por qué tienen que quemar una iglesia? ¿No le parece raro? ¿No le parece que tras de eso hay un movimiento demoníaco que está levantándose en contra de todo lo que es Dios y todo lo que es bueno y todo lo que es luz? Y usted y yo necesitamos tomar una determinación, necesitamos abrir nuestros ojos y entender Lucas capítulo 21. Vamos a Lucas 21 y vamos a volver allá a Romanos 13. Pero vamos a Lucas 21, verso 28. Lucas 21, 28. Entendiendo los tiempos, mis amados. Usted y yo debemos ser entendidos en los tiempos. Lucas 21, verso 28. ¿Lo tiene? Escúcheme esto. Cuando estas cosas comiencen a suceder, cuando estas cosas, ¿cuáles? Las que acabamos de mencionar. Cuando estas cosas comiencen a suceder, ergíos, ergíos quiere decir levántate, levántate. Hoy es tiempo de despertarnos, de levantarnos del sueño que habíamos tenido. Levántate y levanta tu cabeza, porque vuestra redención, vuestra salvación, vuestro Salvador está cerca, está cerca. Está cerca. Y yo digo, gloria a Dios, porque nuestra salvación está cerca. Gloria a Dios porque Cristo está en el horizonte. Y yo me gozo, mi amado, porque lo que va a pasar en este mundo va a pasar. Lo que tiene que suceder va a suceder. Pero si nosotros tenemos nuestra confianza en el Omnipotente, caerán a nuestro lado 1,000 y a nuestro lado 10,000, pero Él nos sostendrá. Y si nos toca pasar por el valle de la sombra y de la muerte, la mano de amor de nuestro Padre nos llevará a través de ese valle de sombra, de muerte, y saldremos victoriosos tomados de la mano del Señor. Romanos 13, volvamos ahí. Romanos 13. Vamos a ver el verso 11 entonces nuevamente. Y esto, 13:11. Y esto conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos. Ese es mi segundo punto que le quiero mencionar. Ya es hora de levantarnos, ya es hora de despertarnos. Ahora, si el Señor nos está diciendo que es hora de despertarnos, es porque algunos, bastantes probablemente hermanos, han estado dormidos. Ya le dije, no me refiero al sueño natural, me refiero al sueño espiritual. ¿Y cuál es el sueño espiritual? Aquel que, mi hermano, las personas no entienden lo que realmente estamos viviendo. Ya es hora. Dígale al de al lado, ya es hora. Y dígale, respóndale, ¿de qué? ¿De qué? ¡De levantarnos! Ya es hora de que la iglesia de Cristo, mi hermano, deje de lado el entretenimiento y las distracciones y tengamos intimidad con Dios, como hablaba el hermano Freddy el domingo pasado. Le pongamos atención, ya es tiempo, mi hermano, ya es tiempo. Basta, dice Pedro, me gusta mucho cómo el apóstol Pedro dice, basta el tiempo pasado para haber hecho lo que les agradaba a los gentiles. Ya basta. Ahora es tiempo de andar en una vida nueva. Ahora es tiempo de despertarnos. Es hora de levantarnos del sueño. Es hora de levantarnos del sueño. ¿Por qué? ¿Por qué? Respondamos ahí, ¿por qué? Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Hoy está más cerca Cristo, mi hermano. Hoy Cristo está en el horizonte, las señales se están cumpliendo. Y no debemos entrar en crisis. Dice Mateo 28, cuando miren estas cosas, levántate tu cabeza, prepárate. Cristo está a las puertas, como las vírgenes prudentes, ¿se recuerdan? Las lámparas llenas de aceite, enamoradas de Cristo, esperándole, cantándole, congregándonos, sirviendo, predicando, santificándonos, despojándonos del mundo, dejando de vivir en la carne y viviendo en el Espíritu, despojándonos del viejo hombre que está viciado, que está muerto. Basta el tiempo pasado para haber vivido como vivíamos. Basta ya, y sigue diciendo, porque nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. Verso 12, la noche está avanzada y se acerca el día. ¿Cuál es el día, mi hermano? El día que el Señor Jesucristo venga, la luz de la aurora resplandezca en este mundo que está en tinieblas. Ya se acerca. Por eso es tiempo de despertarnos. Hoy es tiempo, mi hermano, de reaccionar. Hoy es tiempo de darle lo mejor al Señor. Dale al César lo que es del César, pero dale a Dios lo que es de Dios. Dale a Dios lo que es de Dios. Y yo les hago un llamado a todos los hermanos que están viendo por el internet. Congrégate en una iglesia local. Yo le doy gracias a Dios que se conecten a través del internet, pero les quiero hacer un desafío. Vaya a una iglesia cerca de su casa, y no solo cerca de su casa, cerca de la Biblia. Porque tiene que haber una iglesia donde usted se congregue. Tiene que haber una iglesia donde usted se junte con un grupo de hermanos y doblen las rodillas y clamen porque Cristo establezca su reino en nuestros corazones. No se acomoden a quedarse en la casa. Aparte que no sea por una situación de fuerza mayor. No se acomoden. Hoy es el tiempo, la noche está avanzada. Despertémonos. Mi amado, le quisiera mencionar algo. Usted y yo tenemos una responsabilidad. Usted y yo tenemos una responsabilidad. Dios nos ha puesto como atalayas en medio de nuestra familia, en medio de nuestra comunidad. ¿Qué es un atalaya? Un atalaya es como un guardia que está en una torre alta. Y el atalaya lo que hace es vigila. Y cuando viene venir al enemigo, levanta su voz y les dice, ¡prepárense! ¡Prepárense! Esa es su misión. Esa es su misión en su familia. Esa es su misión en su familia. Si usted es padre de familia, escúcheme, esa es su misión con sus hijos. Hable con sus hijos, los que se preparen, Cristo viene. Hable con sus tíos, con sus primos, con todos. Hable con ellos. Esa es nuestra misión en la comunidad. Que Cristo brille a través de nosotros. Esa es nuestra misión aquí en la iglesia. Usted y yo somos atalayas, somos soldados. ¿Usted se imagina un soldado que se duerma? ¿Un atalaya que se duerma? En Ezequiel 3 y en Ezequiel 33 el Señor nos habla de la importancia del atalaya. Usted y yo estamos puestos aquí, por eso el Señor dice, tienes que conocer los tiempos. Tú tienes que entender los tiempos que estamos viviendo para que tú seas un instrumento de Dios, un atalaya. Hay personas, mi hermano, que ponen alarmas en las casas para que les anuncie cuando pasa algo. Hay otros que ponen un perro. Los perros son buenos. ¿Qué comparación, mi hermano? Y no me vaya a tomar a mal, por favor, no me vaya a tomar a mal. Pero debemos llegar a ese punto, Señor, yo me humillo ante ti para hacer lo que tú me mandas. Si tú has visto un perrito, hace lo que su dueño le dice, ¿sí? Pero cuando en muchas casas compran un perrito, tienen un perrito, que lo quieren al perrito, ¿verdad? Los perritos son impresionantes. Aquí en Estados Unidos los quieren más que las personas a veces. Los tratan mejor. Y está bien. Cada uno ahí con su... Pero mi hermano, tener un perro guardián en la casa, ¿qué se espera de ese perrito guardián? Que avise, que ladre cuando viene alguien. Que ladre, mi hermano. Pero se imagina un perrito guardián, mi hermano, que no ladra. Hay unos vecinos, tienen unos perros impresionantes, mi hermano. Yo salgo al deck y se me lanzan. Gracias a Dios hay un fence. No ladran. Yo me imagino, los dueños dirán, oye. Pero se imagina un perrito que no diga nada. Ve conmigo a Isaías 56. Y no pierda ahí Romanos. Isaías 56. En el verso 10. 56:10, ¿lo tiene? Usted y yo somos atalayas. Debemos entender los tiempos. Usted y yo estamos puestos en su familia con una misión. ¿Cuál es su misión como padre de familia, como madre de familia? Preparar a su casa para su vida espiritual. Esa es nuestra misión, como hizo Noé. ¿Se recuerda de Noé? Noé, Dios le dio una orden. Le dijo, ¿sabes qué, Noé? Voy a traer un juicio. Te voy a decir algo. Yo he tenido gracia, tú has hallado gracia conmigo. ¿Sabes qué, Noé? Construye un arca. Construye un arca. ¿Y sabe quién le ayudó a construir el arca a Noé? Su familia, sus hijos, su esposa. ¿Y sabe quién entró en esa arca? Su familia. Si usted es un padre de familia, mi hermano, usted no le ha hablado a sus hijos de Cristo, yo lo quiero desafiar. Y no solo hablarles, déles testimonio. Que ellos miren su vida, nuestra vida, y que ellos miren a Cristo. Si usted es una madre de familia, tiene una misión. Y si usted es un hijo, un joven, usted tiene una misión. Ahí en la escuela donde usted va. En el gimnasio donde usted va, porque ahora es mucho de gimnasio, ¿no? Eso es bueno. Ahí en el gimnasio donde usted va, usted tiene que dejar que Cristo brille por usted. Hablarle a la gente de Cristo. En el trabajo donde usted va, el trabajo que hay ahí en la empresa donde Dios le permitió ir a trabajar. ¿Para qué le permitió ir? Para que usted entienda los tiempos y les diga a sus compañeros de trabajo, ¿sabes qué? Jesús te ama. Si no buscas de Cristo, estás perdido, estás en problemas. Y aunque le digan loco, aunque le digan lo que le diga, usted le dice, ¿sabes qué? Yo cumplí la misión, yo te advertí, yo soy un atalaya. Tienes que tomar tu decisión. Donde lo haya puesto a trabajar. En el momento del lunch, no se ponga a decir chistes que no vienen, no tienen sentido, hablar con doble sentido. Que no lo vean llegar amargados. Imagina si mi hermano, usted fue de esa atalaya y lo llegan, lo miran sus compañeros de trabajo llegar amargado todos los días. Amargado. Les dice, soy cristiano. Van a decir, ¿sabes qué? Ándate con tu cristianismo a otro lado. Si lo llegan, lo ven llegar gozoso, gozosa. A pesar de la tribulación, a pesar de la crisis política, usted dice, ¿sabe qué? Yo confío en el Omnipotente. Dios sostiene mi vida. Él va a llevarme de su mano en el área migratoria. Porque los políticos ofrecen. 100 días, dijeron. En los primeros 100 días les voy a dar a todos. Yo digo, Dios quiere y cumplan. Pero le voy a decir, independientemente que cumplan los políticos, que probablemente no lo hacen, nuestra confianza está en el Omnipotente. ¡Nuestra ciudadanía está en el cielo! Allá está, mi hermano, nuestra ciudadanía. Le voy a decir algo, para ir al cielo no hay coyotes, no hay coyotes. Hay un camino, se llama Jesús. Su sangre preciosa que nos limpia, nos da entrada a ese lugar celestial cuando nos humillamos y nos arrepentimos. Entonces el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y entendemos los tiempos de Dios. Entendemos que la noche está avanzada. Aquí va a pasar lo que va a pasar, mi amado. Ya los tiempos en Dios están establecidos. El rey Nabucodonosor tuvo un sueño y estudiamos esto cuando estudiamos la serie de Daniel. Ahí está grabada si la quiere ver en algún momento. Estudiamos los reinos que se levantan, que Dios pone y quita reyes. Y entendimos que viene un rey al final de estos reyes. Jesucristo, la roca inconmovible. Él es nuestro rey. Él está en su trono. A Él lo servimos. En Él confiamos. A Él lo esperamos porque viene pronto. Entonces, mi hermano, ¿por qué voy a entrar en crisis? ¿Por qué voy a desesperarme? Aunque hay cosas que me disgustan. Aunque hay cosas que me molestan. Le debo decir, hay cosas que me molestan. Me molesta que se hablan más clínicas de aborto. Me molesta. Y me molesta que lo hagan con mis impuestos. Me molesta. No tengo por qué no decirlo. Soy cristiano. Y como hijo de Dios tengo que alinearme con lo que Dios llama bueno. Pero esto va a pasar. Me molesta que aprueben las drogas. Me molesta. Me molesta porque va a salir un drogado y va a atropellar a alguien y va a hacer sufrir a una familia. Me molesta. No tengo por qué no decirlo. No estoy a favor de uno ni de otro. Estoy diciéndole, hay cosas que son malas y la palabra de Dios las llama malas. Me molesta que no se entienda que la familia es establecida entre un hombre y una mujer. Eso fue el diseño divino. Me molesta otra cosa. Me molesta la ideología de género. Creo que es un abuso enseñarle eso a los niños y que lo hagan con nuestros impuestos. Me molesta. ¿Por qué no lo voy a decir? Creo que si no lo digo, estaría faltando a mi integridad como hijo de Dios. Estaría siendo desleal con Cristo que me llamó a que la verdad brille. Tengo que decirlo. Y no solamente lo digo, pero oro para que Dios tenga misericordia de estos gobernantes que están alejando de Dios. Pero entendemos los tiempos de Dios. Entendemos que la noche está avanzada, que el día se está acercando y que usted y yo somos guardianes y que tenemos que cumplir esa misión. Isaías 56:10. Sus atalayas son ciegos. ¿Te imagina un atalaya ciego? Un atalaya que no conoce los tiempos. Un atalaya, mi hermano, que entre el enemigo y no sabe si entró o no entró, o si ya va de salida. La iglesia de Cristo está así ahora. ¿Sabe por qué? Porque han dejado la palabra de Dios a un lado, han dejado la intimidad con Dios a un lado. Y ahora la iglesia de Cristo está entretenida. La iglesia de Cristo ha seguido falsos apóstoles y falsos profetas que les profetizan palabra que no es palabra de Dios. Atalayas ciegos, todos ellos ignorantes. ¿Qué ignoran? La palabra de Dios, la intimidad con Dios. Perros mudos que no pueden ladrar. Perros mudos que no pueden ladrar. Un perrito, mi hermano, que no hace ni guau, guau. Sirve de adorno, como perro de peluche, mi hermano. Sirve para nada, para adorno. La iglesia de Cristo no puede ser así. La iglesia de Cristo es un ejército valiente. Dice la palabra de Dios, despertad a los valientes. Levántense los hombres de guerra. Necesitamos un ejército de hermanos y hermanas de oración, de meditación de la palabra. Tenemos despertarnos al congregarnos, entender que aquí nos reunimos, mi hermano, no para cumplir un domingo. Es que no, hoy no voy a la iglesia, estoy cansado. No, yo voy a la iglesia porque ahí están mis hermanos y Dios habita en la alabanza de su pueblo. Y yo voy para servirlo, yo voy para adorarlo, yo voy para darle mi mejor adoración. No voy a que me den, yo voy a dar adoración. Voy a servir al Rey de Reyes. Dijo David, no le daré al Señor un sacrificio que no me cueste nada. iba a construirle el templo y vino un hombre y le dijo, ¿sabes qué? ¿Quieres un terreno? Te lo regalo. Él le dijo, no me lo regalas. Yo no le daré a mi Señor un sacrificio que no me cueste nada. ¿He sacrificado venir a la iglesia? Claro que sí. Hay hermanos que vienen desde Maryland, hay hermanos que vienen desde Fredericksburg. ¿Es un sacrificio? Claro que sí, pero vamos a darle lo mejor al Rey de Reyes. Claro que sí, claro que sí. Sigue diciendo, perros soñolientos, echados, aman el dormir. Mis amados, es hora de despertarnos. Es hora de despertarnos. La próxima semana vamos a continuar con este mensaje. Despierta, iglesia. Despierta, iglesia. Es tiempo de entender el plan de Dios, los tiempos de Dios y saber que independientemente de lo que ocurra a nuestro alrededor, mi hermano, el que sostiene nuestra vida es Jehová de los ejércitos. Te voy a decir algo, mi amado. Si la tormenta es muy fuerte, si las olas están hundiendo tu barca, si Cristo está en tu barca va a llegar al destino. Pero si Cristo no está en ella, tu barca se va a hundir. Es tiempo de buscar de Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Vamos a orar. Póngase de pie, mi amado.